Estamos celebrando el quinto domingo de la Cuaresma, el último antes de la Semana Santa. Y por eso escuchamos estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: ha llegado la hora. Aquella hora para la cual Jesús se preparó durante toda su vida y que Él mismo fue descubriendo paso a paso el momento de su cumplimiento. Bueno, Jesús adquiere esta certeza: ha llegado la hora. Una circunstancia que menciona Juan lo hace advertir a Jesús que ha llegado a su hora. Hay un grupo de griegos que lo busca. Con ocasión de la fiesta de la Pascua estaban también estos hombres paganos que, bueno, quizás estarían ahí más de turistas que de otra cosa para la fiesta de Pascua judía. Y como todos saben, Jesús a lo largo de su vida predicó el Evangelio solamente a los judíos, y el inicio de la predicación del Evangelio a los paganos, al mundo griego entonces, se cumplió después de su resurrección por parte de los discípulos, de los apóstoles. Que vengan a buscarlo, que vengan a buscarlo estos griegos diciendo: queremos ver a Jesús. Es una escena que Juan simbólicamente propone para decir: bueno, llegó el momento de mi partida, de la glorificación, de que sea levantado en alto, de volver al Padre. Es un momento tan decisivo, tan único, tan último en la vida de Jesús, que por eso él mismo dice: mi alma está turbada, siento una angustia de muerte, dice otra traducción. Pero ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, si para eso he venido a este mundo. Jesús entonces tiene la certeza de que ha llegado su hora, tiene resistencias para vivirlas, pero más convicción para poder afrontarla. Es una hora decisiva entonces, una hora de decisiones. Él va finalmente a entregar su vida. Proclamado este texto en el último domingo de la Cuaresma, antes del Domingo de Ramos, es una invitación a que nosotros vivamos la hora de Jesús como una hora nuestra, a que no seamos espectadores. Esa frase que utiliza el Papa Francisco: no balconear la Pascua, la pasión, no mirarla desde el balcón. No es un espectáculo morboso ni amoroso la pasión, sino es un acontecimiento en el cual ya fuimos insertados el día de nuestro bautismo, la muerte y resurrección de Cristo, morir a la vida de pecado para emerger a una vida nueva. Así que la Pascua renueva nuestro bautismo como un acontecimiento que nos quiere implicar a nosotros, que nos quiere hacer protagonistas. Esta es nuestra hora entonces, una hora de decisiones, una hora de determinaciones. ¿Y de qué se trata, ahora digo, para nosotros? Esas determinaciones, esas decisiones, no es que nuestra alma se tiene que turbar, no tenemos que angustiarnos por celebrar la pasión, pero sí tenemos que vivir la Pascua no como un acontecimiento litúrgico, ritual, celebrativo para mirar, sino como un acontecimiento para protagonizar. ¿De qué se trata ese acontecimiento? Bueno, Jesús nos dice, en este caso le dice a los discípulos y ahora a nosotros, que el grano de trigo que cae en tierra y no muere, permanece solo. Pero si muere, da mucho fruto. La Pascua es una fiesta de vida, una fiesta de fecundidad incalculable, inabarcable, enorme, infinita, que requiere una muerte. La vida, en su máxima dimensión y expresión, requiere una cierta muerte. Y ahí entonces comprendemos por qué a Jesús lo moviliza a esta hora, por qué lo turba y por qué también a nosotros nos turba la vida, nos perturba la vida cuando está pidiendo nuestra muerte. ¿De qué muerte se trata? Bueno, ahí también Jesús lo dice, ¿no? El que tiene apego a su vida en este mundo la pierde. El que se desapega de su vida en este mundo la guarda para la vida eterna. La propuesta que hace Jesús entonces es desapegarse, es una propuesta de desapego para alcanzar vida plena, vida eterna. En los otros evangelios, en los tres primeros, este pensamiento de Jesús, ¿se acuerdan? Tiene mucho que ver con aquellos textos donde Jesús dice que el que no renuncia a sí mismo y carga su cruz no puede ser mi discípulo, el que quiera guardar su vida la pierde, el que la entrega es el que la va a conservar. Bueno, los sinópticos hablan en esos términos. ¿Qué significa entonces que tenemos que morir como grano de trigo? ¿Qué significa que tenemos que desapegarnos? claramente no significa que tenemos que renunciar a ser nosotros mismos, sino que tenemos que renunciar a vivir para nosotros mismos. En última instancia, la imagen del granito de trigo que cae en tierra pero no muere y se queda solo, es una imagen triste, es la imagen quizás del hombre, del ser humano, hombre, mujer, que decidió no entregarse, vivir para sí mismo. La persona egocéntrica, la persona egoísta, la persona que por miedo, comodidad o lo que fuere, decidió no entregarse a nadie excepto a sí mismo. Esa persona se queda sola. Y entonces la propuesta que nos hace Jesús es estar coronados, rodeados de muchos frutos en nuestra vida. No quedarnos solos, sino ser fecundos, productivos. Y esto sí o sí exige morir a vivir para mí y optar y desear vivir para otros. Claro que la experiencia de vida de muchas personas un poco nos asusta, también la nuestra nos asusta, porque decidir vivir para otros suena a matarte por los demás, a morir, a negarte a vos mismo, a maltratarte, a no tenerte en cuenta. Y aquí entonces tenemos que como evitar dos errores los cristianos, porque la propuesta de la Pascua, que es la que tenemos que renovar, aquella sobre la cual tenemos que determinarnos a vivir, esto de morir para dar fruto, no es una propuesta de muerte, sino es una propuesta de vida. Entonces, ¿de qué acción se trata la que describe Jesús con esta imagen de la siembra? Es la imagen del amor, la entrega amorosa es fecunda. Y entonces, tenemos que aprender los cristianos, en el fondo, a amar. Siempre tenemos que aprender a amar, pero hasta el último día tenemos que aprender a amar, evitando dos riesgos. El primero y más evidente es el grano de trigo que cae en tierra y no quiere morir. O sea, quedarnos solos porque decidimos no amar a nadie, no entregarnos a nadie, no renunciar a mi gusto, a mi agenda, a mi capricho, para vivir solo y todo para mí. Esa es la figura del egoísta que a lo largo de su vida no aprendió a amar. Entonces, ese es el primer contraste de la persona que sí se decidió a amar, el egoísta. Pero del otro lado, en el sentido, en la vereda de enfrente, bien opuesto al egoísta, está la persona que solo vive para los demás, en un sentido servil, sumiso, sin amarse a sí mismo, sin respetarse a sí mismo, sin valorarse a sí mismo, sin capacidad para decir no, para poner límites a los otros, sino entregándose tipo felpudo para que los demás lo pisen. Tanta gente que durante muchos años llega a decir, yo que viví toda mi vida, viví para los otros. Qué tarada que fui, o qué sonso que fui, me maté para los demás. Personas entonces sometidas a las expectativas, a los deseos, a los caprichos, al autoritarismo de los demás. No solo de los demás familiares, que puede ser él sometido al capricho de su omnipotente mujer, si querida, si querida, si querida, o inversamente ella sometida a las expectativas de su marido y postergándose, postergándose, postergándose a sí misma siempre. También puede ser desatención de sí mismos y servilmente someterse al capricho omnipotente de los niños, de los chicos que hoy en día vienen cada vez más caprichosos y más omnipotentes, y los padres no ponen límite a ese capricho, y sí querido, sí querido, sí querido, los padres hacia los hijos. Y los hijos, cuanto más sometimiento tienen de sus padres, cuando tienen padres menos parados en el lugar de padre y adulto, más se aprovechan y más maltratan a sus padres, los chiquitos, los medianos y los adolescentes. Bueno, esa actitud también la podemos encontrar, tantos que se dejan exprimir, exprimir, exprimir por su carrera profesional. Y las multinacionales no te acarician, y si te acarician un poquito el ego para decirte qué grande que sos, qué bueno, qué capaz, andate a Singapur ahora, 3 años, 4 años, y tenés que poco menos que quemar las naves para ir a, bueno, trabajando 12 horas, ¿no?, por la compañía. Bueno, esas actitudes de someterse a lo largo de toda la vida de un modo servil a los demás tampoco es amar. Tiene un disfraz de generosidad a la persona que vivió solo para los otros, pero destratándose a sí mismo y no cuidándose, y no valorándose, y no apreciando su propia vida, terminará seguramente con una herida de amor que le provocará un resentimiento. ¿Para qué me maté tanto? por mis hijos, por mis nietos, si al final me quedo solo, o el cura viejo resentido, ¿para qué me entregué si al final quedo solo? Esta cosa de supuestamente haber amado y quedarse solo, tan solo, como el grano de trigo que no quiso morir, como el egocéntrico, el egoísta. En última instancia, por aquello de que los extremos se tocan, tanto el egoísta como aquel vivió solo para el otro, no aprendieron a amar. Las dos actitudes son funcionales una a la otra. Para que exista un egoísta que piensa solo en sí mismo, del otro lado tiene que haber alguien que no piense nunca en sí mismo, que piense siempre y solo y todo en el otro. Y entonces uno se necesita, ¿no? Yo, que me inmolo por los demás, que me mato por los demás, no que vivo por los demás, que me mato, necesito a alguien por quien matarme, alguien por quien sufrir. Ahí van a estar siempre los egocéntricos que van a encontrar algún perejil que se inmole por ellos. Bueno, ninguna de las dos actitudes es amor, claramente, sino que el amor significará tomar una decisión, como la toma Jesús. Con total libertad, Él es el que se entrega amorosamente, asumiendo pagar el costo de esa entrega. Por eso en el mismo Evangelio de Juan, bastante antes, en el capítulo 10, este es el 17, Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la entrego libremente, yo me siembro, porque quiero dar fruto, y mi Padre Dios seguramente hará que yo alcance vida eterna y esa vida se la comunique a los demás. Si yo estuviera pegado a mi vida en este mundo, la perdería, para mí y para los otros. Y en cambio, sembrarse significará una entrega libre, comprometida, de amor. Bueno, ojalá que en esta próxima Pascua, entonces, nosotros sintamos que una vez más nos visita, como anualmente nos visita, la hora de Jesús, de su glorificación. La hora nuestra, entonces, de una determinación que tenemos que tomar, de si somos muy egocéntricos y... Pará, nena, de estar pensando solamente en vos, en tus amiguitas, en tu celular, en tus salidas, pensá en tus padres, pensá en tus hermanos, pensá en tus compañeros también, pensá en la gente que te necesita. Si uno es más egocéntrico, empezar a pensar en otros. Y si uno es de esos que se inmolan por los demás y se destratan a sí mismos, empezá a pensar por qué vivís de un modo tan servil, porque te va a hacer daño a la larga. Y entonces quizás este último tiene que aprender a decir no, poner límites a su entrega mal vivida. El egoísta tendrá que aprender a decir sí, sí a los otros. Bueno, todos estos que yo estoy explicando muy así, muy, muy prolijo y claro, en la vida real está mezclado. Todos amamos, todos nosotros amamos. A veces contaminado de egoísmo, de egocentrismo, otras veces amamos contaminado de una entrega mal vivida, servil. Así que de lo que se trata en la Pascua es de lavar, de purificar esas actitudes o egocéntricas o serviles hacia los otros para determinarnos con mucha autonomía, con mucha libertad interior a entregarnos con alegría en favor de los demás y sentirnos grano de trigo que explota en vida, que nuestra vida sembrada haya dado y siga dando muchos frutos.